New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución que habría obligado a las Fuerzas Armadas estadounidenses a cesar las hostilidades contra Irán, al tiempo que el gobierno iraní afirmó que el número de muertes por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ya supera las 1.200. El senador demócrata del estado de Pensilvania, John Fetterman, se sumó a 52 republicanos en una votación de procedimiento con la que se opusieron a la resolución de poderes de guerra. Estas fueron las palabras expresadas por el senador republicano del estado de Mississippi, Roger Wicker.
Votaré en contra de la resolución pendiente. El presidente Trump decidió atacar a Irán. Esa decisión fue profunda, deliberada y acertada.
Un total de 44 senadores demócratas y 2 senadores independientes votaron a favor de avanzar en el proceso de aprobación de la resolución de poderes de guerra, a los que se unió el senador republicano del estado de Kentucky, Rand Paul. De esa manera, la medida no alcanzó los 51 votos que se necesitaban para su aprobación. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Georgia, Raphael Warnock, antes de la votación del miércoles.
La declaración de guerra no es una potestad del presidente de Estados Unidos. La Constitución establece claramente que esa potestad y responsabilidad recaen en el Congreso.
Mientras tanto, el medio político informa que algunos demócratas no descartan la posibilidad de votar a favor de una inyección multimillonaria de nuevos fondos para el Pentágono. Según se informa, la Casa Blanca está considerando solicitar al Congreso 50.000 millones de dólares adicionales en fondos militares que se sumarían a los 990.000 millones de dólares en gasto militar ya aprobados por el Congreso en los últimos meses. El jefe del Pentágono afirma que Estados Unidos e Israel continuarán atacando a Irán sin piedad. La Armada de Sri Lanka afirma que rescató a 32 marineros iraníes y los trasladó a un hospital para recibir tratamiento después de que un buque de guerra iraní fuera torpedeado por un submarino estadounidense en el Océano Índico. Funcionarios de Sri Lanka informaron que recuperaron 87 cuerpos entre los restos del buque que fue atacado sin previo aviso en aguas internacionales frente a las costas de ese país insular. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, celebró el miércoles el ataque.
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo.
Hegseth agregó que Estados Unidos e Israel están en el proceso de aplastar al gobierno de Irán sin piedad. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirma que los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado 33 instalaciones civiles en diversas partes del territorio iraní, incluidos hospitales, escuelas, zonas residenciales y lugares de valor histórico. En la mañana del jueves, ataques aéreos destruyeron el estadio Azadi en Teherán, que ha sido sede de partidos de fútbol internacionales. Mientras tanto, 2 paramédicos de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán dijeron al medio Middle East Eye que el bombardeo del fin de semana pasado contra una escuela primaria en el sur de Irán consistió en un ataque aéreo de doble impacto y que el segundo ataque se produjo después de que las directivas de la escuela llamaran a los padres para que fueran a recoger a sus hijos. Los ataques mataron a unas 175 personas, la mayoría de ellas niñas. Por otro lado, según se informa, misiles iraníes impactaron el jueves en una base que alberga a una fuerza kurda iraní en el vecino Irak. La base es una de las varias desde las cuales milicias separatistas kurdas iraníes afirman estar preparándose para emprender un levantamiento contra el gobierno de Irán con el respaldo de Estados Unidos. Irán continúa atacando bases militares estadounidenses en todo Medio Oriente y en los países que las albergan. Las Fuerzas Armadas iraquíes afirman haber derribado un dron que tenía como objetivo una base estadounidense cercana al aeropuerto internacional de Bagdad. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí afirman que interceptaron y destruyeron 10 drones y 2 misiles de crucero. En Kuwait, una niña de 11 años murió luego de que los restos de un cohete impactaran en su casa. Asimismo, un petrolero anclado en el puerto kuwaití de Mubarak al-Kaber informó el miércoles haber sufrido una gran explosión y se suma así a otros 4 buques apostados en la región que reportaron ataques en las últimas 24 horas. En los Emiratos Árabes Unidos, 6 personas resultaron heridas por la caída de fragmentos de drones que fueron interceptados en el espacio aéreo de Abu Dhabi. Mientras tanto, Azerbaiyán indicó que drones iraníes impactaron el jueves la terminal de un aeropuerto del país y cayeron cerca de un edificio escolar. 2 civiles resultaron heridos en el ataque. El gobierno de Azerbaiyán llamó a consultas al embajador de Irán en el país, exigió una explicación clara del incidente y amenazó con tomar represalias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que su país hubiera lanzado ataques contra el territorio azerbaiyano. Asimismo, las Fuerzas Armadas iraníes negaron haber disparado ningún misil hacia territorio turco después de que las Fuerzas Armadas de Turquía afirmaran que un misil balístico que se dirigía al espacio aéreo turco fue derribado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN. El ejército de Israel ha ordenado a decenas de miles de residentes del sur del Líbano que evacúen sus aldeas o se expongan a la muerte. Un portavoz militar israelí publicó un mensaje en árabe en la red social X que decía: residentes del sur del Líbano, diríjanse de inmediato a zonas al norte del río Litani. Unas 200.000 personas viven en la región. El jueves se registraron grandes atascos de tráfico mientras los residentes, presas del pánico, cargaban sus pertenencias en los vehículos y huían hacia el norte. Mientras tanto, el Ministerio de Salud del Líbano afirma que los ataques israelíes han matado a otras 8 personas en todo el país y que varios bombardeos se llevaron a cabo durante la noche en barrios del sur de Beirut, donde Israel había emitido órdenes de evacuación forzosa. En el Capitolio de Estados Unidos, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina sufrió una fractura en un brazo después de interrumpir una audiencia en el Senado para protestar contra la guerra que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra Irán. El veterano, llamado Brian McGuinness, opuso resistencia cuando agentes de la policía del Capitolio lo intentaron sacar del lugar de manera violenta. El senador republicano del estado de Montana, Tim Geehy, se sumó al intento de retirar por la fuerza a McGuinness. El veterano del Cuerpo de Marina sufrió una fractura en el brazo después de que su mano quedara atascada en el marco de una puerta. También en Washington D.C., activistas de la organización pacifista Code Pink interrumpieron el miércoles una conferencia de Heritage Foundation para protestar por el papel de esa institución en la elaboración de políticas que aumentan de manera drástica la financiación militar y apoyan las intervenciones militares estadounidenses en el extranjero.
Cuando ven un...
Mientras mi gente está sacando a niños y niñas de entre los escombros, ¿usted está ahí hablando de patriotismo?
Cuando ven un...
A usted no le importan los estadounidenses, no le importan los residentes a quienes representa. Lo que a usted le importa son los $500,000 que reciben del Comité Israelí Estadounidense de Asuntos Públicos.
Tonterías.
No se esconda, los residentes a quienes representa quieren tener acceso a atención sanitaria y vivienda. No quieren enviar a sus hijos a matar a otros niños. No quieren que su dinero se use para...
Damas y caballeros, vivimos en el país más grande de la historia del mundo, ¿no es así?
En noticias sobre el clima, una nueva investigación revela que la actividad humana está provocando que los niveles de los océanos aumenten mucho más rápido de lo que los funcionarios gubernamentales de planificación pensaban originalmente, por lo que decenas de millones de personas más corren el riesgo de perder sus hogares. Los investigadores revisaron cientos de estudios científicos y descubrieron que en la mayoría de estos se subestimaron las alturas de referencia de las aguas costeras en un promedio de 30 centímetros. Una congresista demócrata del estado de Texas ha advertido que hay al menos 14 casos activos de sarampión en el centro de detención Camp East Montana, un campamento de tiendas de campaña que fue construido de forma apresurada en la ciudad de El Paso y en el que más de 3.000 inmigrantes se encuentran recluidos. Otras 112 personas han sido aisladas. En este centro de detención para inmigrantes se han registrado recientemente brotes de COVID-19 y tuberculosis, al tiempo que existe un gran número de reportes de que este no cuenta con servicios adecuados de atención médica. La congresista demócrata Verónica Escobar advierte que los brotes amenazan a la comunidad de El Paso en general y aún así nunca ha visto a los guardias usar mascarillas para prevenir la propagación de enfermedades altamente contagiosas. Esto se produce al tiempo que el periódico The Washington Post informa que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos está redactando una carta para rescindir el contrato de 1.200 millones de dólares de la instalación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha reducido drásticamente las horas de su programa básico de capacitación en medio de una ola de contrataciones destinada a acelerar la campaña de deportaciones del gobierno de Trump. Esta información se desprende de una serie de registros obtenidos por el periódico The Washington Post que corroboran las afirmaciones de un denunciante del Servicio de Inmigración que advirtió que en 2025 dicha agencia eliminó alrededor de 240 horas de su programa básico de capacitación, lo que equivale a más del 40% del tiempo de instrucción. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, volvió a testificar el miércoles ante el Congreso, donde los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes la interrogaron sobre las muertes de René Nicole Mecklenburg y Alex Pretty a manos de agentes federales. Una vez más, Noem se negó a pedir disculpas por etiquetar a Wood y Pretty de terroristas domésticos casi inmediatamente después de que murieran por disparos de agentes federales. El gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, compareció este miércoles ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde rechazó las acusaciones de fraude que pesan en su contra. Los republicanos están acusando a Walz de no haber evitado un escándalo de fraude en los programas de bienestar social que el gobierno de Trump utilizó como pretexto para retener millones de dólares en reembolsos de Medicaid correspondientes al estado de Minnesota. Medicaid es un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Walz dijo que los habitantes de Minnesota habían sido señalados y habían sido objeto de represalias políticas a una escala sin precedentes.
Con el pretexto de combatir el fraude, el gobierno federal ha desplegado en Minnesota un gran número de agentes enmascarados que no cuentan con capacitación ni rinden cuentas por sus actos, que están causando estragos en nuestras comunidades. En las calles de Minnesota, estos agentes federales han ingresado a las casas de ciudadanos estadounidenses que no han cometido ningún delito, han violado los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos, han hecho caso omiso de las órdenes judiciales, han disparado sus armas primero y preguntado después. Nos han manipulado una y otra vez, exigiéndonos que ignoremos lo que vemos ante nuestros propios ojos. Pero el pueblo estadounidense no se deja engañar tan fácilmente.
En Cuba, un apagón masivo ha dejado a la mayor parte de la isla, incluida la ciudad de La Habana, sin electricidad. Funcionarios cubanos dijeron que se produjo una desconexión inesperada de la central eléctrica más grande de Cuba. El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha impedido que el gobierno cubano pueda acceder al combustible que se necesita con urgencia, al tiempo que el gobierno de Trump intensifica su presión sobre Cuba. El presidente Trump planteó recientemente la posibilidad de una toma de control amistosa de Cuba. Mientras tanto, el gobierno de Ecuador ha expulsado del país al embajador y al personal diplomático de Cuba, a quienes declaró personas no gratas. El miércoles, el legislador opositor ecuatoriano Héctor Rodríguez criticó la medida.
Este tipo de medidas mina la integración latinoamericana, mina la posibilidad de tener una unión de los pueblos. Que somos vecinos, somos hermanos, compartimos una historia, no solamente un lenguaje, una identidad cultural, sino una forma de ver el mundo. Ecuador y Cuba mantienen relaciones desde hace más de 150 años.
La decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar al personal diplomático de Cuba se produjo al tiempo que Estados Unidos anunció que había desplegado fuerzas especiales en Ecuador a fin de llevar a cabo operaciones militares conjuntas con comandos ecuatorianos. La presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez anunció que Venezuela reformará sus leyes mineras, una medida que le otorgará a Estados Unidos un mayor acceso a los recursos naturales de dicho país. Rodríguez hizo el anuncio junto al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se encontraba en la ciudad de Caracas junto con ejecutivos de más de una veintena de empresas mineras estadounidenses. El medio Axios informa que los funcionarios de Trump ya han negociado un acuerdo multimillonario entre Estados Unidos y Venezuela para la explotación de oro. Todo esto se produce 2 meses después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaran Venezuela y se llevaran por la fuerza al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en una cárcel de Nueva York. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, votó a favor de citar formalmente a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para que testifique sobre la forma en que ha manejado el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Mientras tanto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha aceptado de forma voluntaria testificar ante dicho comité. En febrero, Lutnick admitió haber visitado en 2012, junto con su familia, la isla privada de Epstein, lo cual se contradice con sus afirmaciones anteriores de que había cortado sus lazos con Epstein en 2005. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también ha pedido a Bill Gates, el multimillonario Leon Black y a la directora jurídica saliente de Goldman Sachs, Catherine Rambler, que testifiquen en el caso relacionado con Epstein. En el estado de Rhode Island, una investigación de varios años sobre la diócesis católica de Providence ha revelado que sacerdotes católicos abusaron sexualmente de cientos de menores durante décadas y fueron protegidos por obispos que pusieron la reputación de la iglesia por encima del bienestar de los sobrevivientes. El informe del fiscal general de Rhode Island reveló que 75 sacerdotes católicos abusaron sexualmente de más de 300 menores desde 1950, aunque es probable que el número real de víctimas, así como de clérigos abusadores, sea mucho mayor. Solo una cuarta parte de las personas nombradas en el informe, o solo 20, enfrentaron cargos penales y de estos, solo 14 fueron declarados culpables.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.